Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. A lo largo de toda esta semana, ustedes y yo hemos hecho un viaje, un viaje al meollo de lo cubano, un viaje para estudiar uno de los aspectos más curiosos de nuestra forma de ser, y ese aspecto es el choteo, ¿verdad? El choteo, la afición del cubano a reírse de los demás, a restarle importancia a todo lo que le inspire temor o represente alguna autoridad, a todo lo que se le antoje demasiado serio, a todo lo que despierte más admiración que él. ¿Por qué? Bueno, porque al chotear, lo hemos estado diciendo, al chotear le restamos importancia a alguien, lo emparejamos con nosotros. De ahí la palabra parejería. Parejería. ¿Qué es un cubano parejero? Bueno, un cubano parejero es un cubano que se da más importancia de la que tiene, que insiste en llamar la atención tanto como otros cubanos cuyo talento, cuya inteligencia, cuya situación económica, cuyo aspecto físico, cuyo éxito, aventajan los suyos. Aventajan los suyos. Pero también hemos visto cómo el choteo ha beneficiado y perjudicado a la sociedad cubana. ¿Cómo el choteo nos ha servido para enfrentarnos a lo solemne, para desinflar globos, para disimular un momento de emoción, para no dejarnos aplastar por fenómenos tan inquietantes como una dictadura o como la muerte? Y hemos visto cómo el choteo nos ha servido para cortarle las alas a mucha gente, para llevarla a renunciar a sus sueños, amigos, para sabotear todo asomo de orden y de disciplina, para desprestigiar a veces a quienes no había por qué desprestigiar. Cómo el choteo nos ha servido a veces para utilizar la broma y la burla como un arma contra cualquier compatriota con aspiraciones superiores a las nuestras. El choteo, señoras y señores, ha servido para impedirnos ser mejores. Porque toda persona que rebasa el nivel promedio nos recuerda nuestras limitaciones y no queremos que se destaque. No queremos que se destaque. El choteo ha sido una rémora y sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Pero nada de esto, como todos ustedes también saben, nada de esto es cosa mía. Todo lo que yo sé sobre el choteo y todo lo que ahora saben ustedes, lo sabemos gracias a Jorge Mañach, el gran escritor y pensador cubano, nacido en Sagua la Grande y autor de un texto que todos ustedes deberían leer, incluso después de escuchar esta serie de programas. Y ese texto al que me refiero es Indagación del Choteo. Indagación del Choteo, una conferencia dictada por Jorge Mañach en 1928 y una conferencia que en lo esencial no ha perdido vigencia, porque no hemos cambiado tanto como Mañach supuso que íbamos a cambiar y aún pagamos los platos rotos por esos sentimientos lamentables, lamentables que dan origen al choteo. Y con el choteo, hay que decirlo, con el choteo, al escepticismo de una sociedad, a la decadencia de una sociedad, a la falta de fe en sí misma, a la falta de amor al pasado y a la falta de interés en el futuro. El futuro no solo como sinónimo de prosperidad material, sino de realización plena a todos los niveles, individuales y colectivos, amigos. Eso ha sido este programa durante toda esta semana. Un viaje. Pero un viaje al centro de nosotros mismos y un viaje al que hoy vamos a poner punto final. No vaya a ser, señoras y señores, no vaya a ser que el choteo nos resulte tan simpático que luego no queramos prescindir de él.
Casanova entró en noviazgo con la Cecilia Valdés y duró la monogamia lo que dura un mes. Cuando regresó al rebaño del pastor más posmoderno, quiso subir un escaño, pues del diablo él era un cuerno.
Cecilia, que era la antigua, como vas a suponer, solo tenía una divisa, a mí él no me va a joder. Comunicado de prensa, estrategia de Nintendo, mecanismo de defensa con tal de no andar sufriendo. Casanova proponía practicar sexo entre tres, le dijo como novata, yo te la dejo escoger. Cecilia, no seas antigua, Cecilia, eso está de moda. Cecilia, si no progresas, te vas a quedar muy sola.
Amigos, estamos escuchando a Buena Fe interpretar su canción Casanova, Cecilia Valdés y la Bella Durmiente.
Después de 30 carajos, consultas y usar la mente, Cecilia accedió indicando, tráeme a la Bella Durmiente. Dicen que es limpia y tranquila, y si de celos me encargo, no será por mucho tiempo, pues pronto estará roncando. Y se hizo por fin el día para el regio Casanova. La primera noche fría, la segunda medio sosa, la tercera más ardiente, la cuarta muy tormentosa, la quinta fue una batalla entre un mosquito y dos diosas. Y el lunes en la mañana un delgado Casanova se le vio con dos maletas y la moral medio rota, tarareando este estribillo de Cecilia y la Durmiente. Si está bueno el pan con salsa, ¿para qué? Perro caliente.
Efectivamente, como dije, Buena Fe interpretando su canción Casanova, Cecilia Valdés y la Bella Durmiente. Amigos, Jorge Mañach titula el último capítulo de su indagación del choteo, titulado Alegría y Audacia, diciendo lo siguiente. Hubiera errado mucho, mucho su propósito esta conferencia si os dejara la impresión de que al condenar el choteo sistemático, he querido también desestimar o menospreciar aquellas manifestaciones del jovial ingenio que son la sal de la vida. Es decir, Mañach no quiere poner fin a su conferencia sin recordarnos que él no está condenando la alegría. Que la alegría sana es la sal de la vida, pero que el choteo es otra cosa. Mañach advierte que nada estaba más lejos de su ánimo que condenar una alegría limpia y sana, cuyo cultivo es precisamente la consigna de nuestro tiempo, que incluso la burla, dice Mañach, incluso la burla, es a veces lícita y necesaria. La alegría es aún más apetecible, dice Jorge Mañach, porque cuando es alegría auténtica, denuncia una juventud interior, una riqueza de vitalidad que multiplica nuestro entusiasmo para todas las faenas. Es decir, este hombre no quiere quedar como un malhumorado, como un aguafiestas. ¡No! Este hombre respeta la alegría, admira la alegría y cree que la alegría e incluso la burla a veces pueden ser sanas. Mañach aclara que al insistir en la necesidad de que el cubano aprenda a respetar, no ha querido cortarle las alas a ese natural espíritu de independencia que, de acuerdo con él, con Mañach, le permitió conquistar al cubano sus libertades públicas y le permitirá preservarlas. Pero que sí es necesario que el cubano también sea responsable. Que el cubano también sea responsable. A Mañach le inquietaba mucho, mucho, la propensión al desorden, a la falta de disciplina, a la falta de puntualidad, a la falta de seriedad del cubano, ¿no? La propensión a la falta de seriedad del cubano. Asistimos, dice Mañach, a un albor de madurez en que se esbozan ya, a despecho de ciertas nebulosidades transitorias en lo político, firmes claridades de espíritu. El sentido crítico se acendra en Cuba por doquier con el advenimiento de una juventud enfrentada a una mayor experiencia colectiva. El choteo, como libertinaje mental, está a la defensiva. Y yo quiero llamarles la atención sobre eso. Si Jorge Mañach escribe esta conferencia en 1928, ¿cómo es que por entonces Mañach dijera que ya el choteo estaba a la defensiva? ¿Cuándo no estuvo entonces a la defensiva el choteo? ¿Durante los primeros años de la República? ¿En el siglo XIX? ¿Desde que llegaron los españoles? De eso que es sumamente interesante, vamos a hablar después.
Estaba una comparsa ensayando en un solar. En esa misma noche un rumbero falleció. Y en aquel velorio no hacían más que llorar. Pero de pronto el muerto de allí desapareció. En aquel velorio se formó la confusión. Y mientras los tambores no hacían más.
Señoras y señores, El Muerto se fue de rumba, interpretado por los Guaracheros de Oriente. Ahí tienen ustedes una de esas canciones nuestras donde la gracia criolla, la gracia que admiraba Jorge Mañach, la gracia que deberíamos cultivar, es obvia, ¿verdad? Una canción titulada El Muerto se fue de rumba. Pero bueno, las palabras con las que Jorge Mañach cierra este texto que hemos venido compartiendo con ustedes no han perdido actualidad. Después de reflexionar sobre el choteo, tanto sobre el choteo y sobre las repercusiones que el choteo ha tenido en la sociedad cubana, Jorge Mañach dice lo siguiente: ha llegado la hora de ser críticamente alegres, disciplinadamente audaces, es decir, atrevidos, conscientemente irrespetuosos. Miren esa frase. Ha llegado la hora de ser críticamente alegres, disciplinadamente audaces, conscientemente irrespetuosos. Es decir, que cuando le vayamos a faltar el respeto a alguien o a algo, estemos conscientes de que esa persona o esa institución no merecen respeto. A lo largo de estos programas, señoras y señores, hemos repasado con ustedes este libro, esta conferencia, Indagación del Choteo, de Jorge Mañach, y hemos visto cuánto y cuán hondo reflexionó este cubano sobre el carácter y sobre el destino del pueblo cubano. Del pueblo cubano. Quizás no esté de más recordar, no lo he dicho, que al escribir este texto tremendo que yo he compartido y comentado con ustedes, al escribirlo en 1928, Jorge Mañach tenía 30 años. 30 años. Leyéndolo uno tiene la impresión de que tenía, no sé, 60. ¿Verdad? 60. En el primer programa de esta serie, recordamos que Jorge Mañach había visto con alegría los cambios de orden social y de orden político que comenzaron a tener lugar en Cuba el primero de enero de 1959. Los vio con alegría, los vio con entusiasmo. Pero que solo un año más tarde, Mañach se había percatado de la verdadera naturaleza del nuevo gobierno y había tomado el camino del exilio. No es difícil, amigos que me escuchan en Cuba, no es difícil imaginar la tristeza que debe de haberse apoderado de este hombre en 1960 al vislumbrar los días difíciles que una vez más le esperaban a Cuba.
Entre vacas y terrenos, sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita Piguirigua: no salgo de esta manigua, y aunque me cubran de oro, no salgo de esta manigua, y aunque me cubran de oro. Que me den el toro para seguir a la antigua.
Piguirigua quiere seguir a la antigua.
Búscale un toro en Morón y otro toro en Mayagüez.
Piguirigua quiere seguir a la antigua.
Efectivamente, amigos, es Pedro Luis Ferrer interpretando Inseminación Artificial. Vaya, que en Cuba exista una canción con ese título. Le zumba el mango.
Aquí me llaman contento, quizás para que me hinche, pero yo tengo un berrinche, que estoy casi que reviento, como que monto y no siento, en esta diaria parranda. Presente usted mi demanda, porque no me encuentro. Presente usted mi demanda, porque no me encuentro bien. Que lo mío no es dar cien, es uno como de un metal.
Qué contento si estoy casi que reviento.
Se lo pido por favor, deje el experimento.
Qué contento si estoy casi que reviento.
Se lo pido.
Efectivamente, amigos, inseminación artificial o la vaquita Pijirigua. Hasta aquí el texto de Jorge Mañach, el espléndido texto de Jorge Mañach, ese hijo ilustre de Zaguala Grande, que nos puso bajo una lupa y supo contar. Supo contar como pocos lo que vio y lo que oyó, porque esa lupa no solo amplificaba las imágenes, sino el sonido. Y entre las cosas que Jorge Mañach oyó, como muchos de ustedes saben, estuvo la trompetilla. La trompetilla, esa manera tan cubana de bajarle los humos a cualquiera, hasta las palmas reales. Muchos años después de Jorge Mañach, debo decirlo, otro cubano volvió a prestarle atención a la trompetilla. Y ese cubano fue Eladio Secades, el excelente periodista, cronista deportivo y escritor costumbrista cubano, cuyas estampas, publicadas en la vieja prensa cubana, hicieron reír a mucha gente. Hicieron reír a mucha gente y no han perdido una pizca de encanto. Escuchen, señoras y señores, lo que escribió Eladio Secades sobre la trompetilla, esa expresión maravillosa del choteo. Según Secades, la trompetilla es protesta y resumen. Es el punto final, salido de cualquier parte y que de pronto puede marchitar la primavera de una cursilería. Eso es precioso, ¿eh? Puede marchitar la primavera de una cursilería. Es la mejor arma, dice Secades. Es el arma única contra aquellos que continuamente se pasan de rosca y nos hacen daño con su estridencia. El país que de continuo siente el riesgo de los amigos que se ponen picúos, dice Eladio Secades, tuvo que inventar algo en calidad de legítima defensa. La trompetilla es eso. Miren ustedes qué delicioso, la trompetilla como un arma para salirle al paso al picúo, ¿no? Según Eladio Secades, la trompetilla es el verdadero concepto cubano sobre la libertad de pensamiento. Casi todos los errores que aparecen en nuestra historia son trompetillas que hemos dejado de tirar. Eso es estupendo. Casi todos los errores que aparecen en nuestra historia son trompetillas que hemos dejado de tirar.
Yo soy un niño caníbal, nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me lo comí, porque ya me lo comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tío ni tía, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes. Yo soy un niño muy solo y muy desgraciado. Los niñitos de la tribu no quieren jugar conmigo. No sé por qué, si yo no me como a nadie. Yo soy un niño que tengo buen corazón, que tengo buenos sentimientos y me gusta cuidar la flora y la fauna y criar animalitos. Mi abuela siempre me bota todos los animalitos que yo crío. Ya me botó la víbora, la tarántula, el cocodrilo. Y ahora la tiene cogida con la pobre piraña. Una pirañita chiquitica ahí que yo me llevé el río creyendo que éramos suela, pero bueno, y ahí me la llevé para la casa y le di afecto, humedad, cariño, todas esas cosas que uno le da a una piraña cuando la quiere de verdad. Y la piraña creció y creció y creció y se puso así grandota, estaba lo más linda, así como unos comillones. Total, nada, todo el problema fue que mi abuela se fue a bañar y la piraña estaba ahí en la bañadera. Y ¿dónde quiere que me la meta? En los bolsillos, es un animalito que tiene que estar ahí en el agua.
Cuando me comí a mi abuelo, me castigó una semana, mi abuela que es una vieja gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con toda su...
Efectivamente, amigos, es Alejandro García Virulo interpretando el niño caníbal. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca, ni sonrío, estoy mudando los dientes.
Never, never, habrá cebito que enredo. Francisco está confundido, ayer me dejó este escrito y no sé qué le ha ocurrido, no sé qué querrá decirle, tenéis que lo presumir. Desde que estuve en New York, yo no le entiendo ni pío. Por la mañana, good morning. Por la noche, good night. Thank you, si me da la gracia. Y cuando se va, goodbye. Se fue a New York por 6 meses y cuando a Cuba volvió no le entendía ni esto. Toitico se le olvidó. Y aquí empezaron mi pena. No le pude entender nada. Me dijo, hello, my darling. How do you do, my sweetheart? ¿Hello? ¿Quién jala, mi negro? ¿Qué how? ¿Qué swing? ¿Qué how? ¿Qué te está hablando, Francisco? Que yo no te entiendo nada. En el cuarto dijo kiss me, algo de excuse me y be nice. Yo con la boca abierta sin poder hablar de nada. Sacudo un poco la jeta, pon el coco a trabajar. Parla tu lengua, mis usos, que yo no te entiendo nada. Y así pasamos las horas entre kiss me y be nice, tratando yo de adivinarle lo que él quería explicar. Cada vez que yo decía, mi negro, no entiendo nada, ¿por qué no hablas en Spanish? Él me contestaba, I'll try. Pero en toitica la noche solo decía I'll try. Y al fin llegó la mañana y seguía con I'll try. Y yo rogando a los santos, ayúdame, Yemayá. ¿Qué quiere decir Francisco cuando me dice I'll try? ¿Por qué tanto kiss, mi darling? ¿Qué quiere decir be nice? ¿Este negro está fundido? ¿O es que me quiere enseñar lo que en Cuba significa kiss, mi darling, y be nice? Porque toitica solo lo repitió sin parar. Por la mañana temprano, cuando le fui a preparar el sube y baja criollo, creyendo que le iba a gustar, me dijo no sé qué cosa de jamané, Breton Bottle, coffee and mil, no sé qué más. El caso es que al no entenderlo me eché en la cama a llorar. Y él me decía, my darling, my baby darling, don't cry. Yo olvidar hablar Spanish, pero my darling, I'll try. Y así pasaron los días y Francisco sin hablar el español, que en 6 meses se debió olvidar. Y yo rogando a los santos, a Changó y a Yemayá, que recordar el Spanish porque no podía más. Si lo llamaba, ¡Francisco! Decía, please, call me Frank.
Señoras y señores, es Luis Carbonell, por supuesto, interpretando el poema I Try, un poema que debería ponerse de moda en Cuba otra vez, ahora que está bien aprender a hablar inglés. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estoy ofreciéndoles el último programa de esta serie que he querido dedicar a ese cuaderno, a esa conferencia de Jorge Mañach titulada Indagación del Choteo. Indagación del choteo. Pero antes de continuar con el choteo, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recomendarles, aconsejarles que se asomen a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, Entre Nosotros guión Martí, donde van a encontrar mucho material interesante que Patricia Martínez tiene la gentileza de colgar ahí día tras día. Quiero también recordarles que pueden escribirme a mi correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com y que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis al número 305-639-4270. Hay quien supone, señoras y señores, que la afición del cubano al choteo es cosa de la República. Pero lo cierto es que el choteo es tan viejo como el pueblo cubano mismo. Y que por razones misteriosas, como señaló alguien tan serio como Cintio Vitier, hasta los pueblos que habitaban Cuba, a la llegada de los españoles, los pueblos aborígenes, parecían aficionados al juego, parecían aficionados a la broma. ¿No es tremendo eso? Entre mis libros más queridos se encuentra una enciclopedia. La enciclopedia Cuba en la mano, una enciclopedia, para aquellos que no lo sepan, publicada en Cuba en 1940 en un solo tomo, donde uno tiene la impresión de que efectivamente tiene a Cuba en un puño cuando agarra ese libro. ¿Por qué? Por la multitud infinita de cosas relacionadas con Cuba que los autores de este volumen supieron incluir en él. Y uno de los capítulos de esta enciclopedia, uno de los capítulos que a mí siempre me llamó la atención, es el capítulo dedicado a la prensa cubana. A la prensa cubana desde el año 1800. Desde el año 1800 hasta 1940. ¿Y por qué me llamó la atención este capítulo? Por los nombres de los diarios, de los semanarios, de las revistas que se mencionan en él. Anoche, amigos, yo volví a este capítulo y he hecho una lista parcial de los nombres de esos medios de prensa para leerlos hoy y que ustedes comprueben hasta qué punto el buen humor y la sátira eran parte esencial del pueblo cubano desde principios del siglo antepasado. Y con el humor y la sátira, por supuesto, el choteo. Escuchen los nombres de algunos medios de prensa cubanos publicados desde el año 1800 hasta 1868. Y escúchenlo imaginando el país, imaginando la sociedad donde esta prensa se escribía y se leía. Escuchen los nombres y acto seguido los años en que estos medios de prensa comenzaron a publicarse. La Abeja Científica, Artística y Literaria, 1848. El Ajiaco, 1866. El Alacrán, 1856. El Amante de Sí Mismo, 1822. Antón Pirulero, 1861. La Avispa, 1820. Bartolo, el de Bejucal, 1821. El Brujo de La Habana, del año 1800, El Cencerro de Guanabacoa, 1865, El Consolador, 1812, La Cotorra, 1821, La Culebra, Ese mismo año, 1821, la charanga, 1857, el chismoso, 1865, el defensor del tío Bartolo, 1820, don Procopio, 1864, don Quijote, 1864, y el enano, 1866. Señoras y señores, todos estos eran medios de prensa en la Cuba anterior a 1868. La abeja científica, el alacrán, Antón Pirulero, la avispa, Bartolo el de Bejucal, el brujo de La Habana, la cotorra, el chismoso, el enano. Ya desde entonces, el cubano era un gran aficionado a la sátira, al humor y, por supuesto, al choteo. ¿Saben ustedes cómo se titula esta danza que acabamos de escuchar interpretada por el pianista cubano Sergio Alejandro? ¿Cómo se titula esta danza? Esta danza se titula La Quejosita. La Quejosita. ¿Y saben ustedes quién fue su autor? Pues Manuel Sahumel, el padre del nacionalismo musical cubano, un hombre nacido en 1817. En 1817. Entre las danzas de Sahumel hay otras tituladas Los Chismes de Guanabacoa, La Suavecita, La Piñata Habanera y Sopla que Quema. El padre del nacionalismo musical cubano no carecía de humor. No puede carecer de humor quien titula una danza Los Chismes de Guanabacoa o Sopla que Quema. La música nuestra también, desde el principio, amigos, dio testimonio de esa propensión al juego, a la risa, al doble sentido. Yo debo decir que estos periódicos y revistas que estoy nombrando se publicaban a todo lo largo de Cuba, a todo lo largo de Cuba. Es decir, que son un catálogo de nuestros gustos, de aquello que nos sorprendía, de aquello que nos divertía, que nos llamaba la atención y también de aquello que a veces nos permitía intuir una doble intención, una crítica semioculta y hasta un doble sentido. Aquí tienen ustedes otros nombres de aquellos medios de prensa. El Gavilán, 1865. El Guateque, 1858. El Látigo de Cuba. El Látigo de Cuba, 1836. El Loco, 1833. Misifuz. Misifuz, 1864. La Mosca, 1812. El Mosquito, 1820. El Murciélago, 1856. El Papagayo, 1855. Panal de Avispas, 1822. El Pitirre, 1868. La Mula, 1861, Rebuznos del tío Bartolo. 1820, El Sabelotodo. 1821, La Tía Katana. 1820, y Trágala, Perro. 1822. Señoras y señores, si yo hago un pequeño resumen de estos nombres de periódicos, semanarios, revistas que estoy mencionando, algo inmediatamente me llama la atención, y es la presencia de los animales, la omnipresencia de los animales. Y muchos de estos animales pican, muerden o hablan. El alacrán, la abeja, la avispa, la cotorra, la culebra, el gavilán, Misifuz, no, es un gato. Pero ¿por qué ponerle a un medio de prensa Misifood? Está la mosca, está el mosquito, está el murciélago, está el panal de avispas, el pitirre. Por mucho que Laura vuele, siempre el pitirre la pica. Está este nombre de un medio de prensa que es Trágala Perro. Y está este otro delicioso, Rebuznos del Tío Bartolo, un periódico de 1820. ¿Qué nos dicen los nombres de estas publicaciones? ¿Qué nos dicen? Que antes de que estallara la guerra de los 10 años, el choteo ya hacía la zafra en Cuba. Amigos, es el grupo Sierra Maestra interpretando El reloj de Pastora. Efectivamente, repito, es el grupo Sierra Maestra interpretando El reloj de Pastora. En 1869, amigos que me escuchan, en 1869, es decir, al año siguiente del inicio de la Guerra de los 10 años, los nombres de los periódicos, las revistas y todo tipo de medios de prensa cubanos van a continuar revelando hasta qué punto el choteo se había entronizado en Cuba. Era parte de nuestra vida diaria. El general don Domingo Dulce Garay se había hecho cargo de la isla, había decretado que hubiera libertad de prensa y los cubanos no desaprovecharon la oportunidad. Escuchen ustedes ahora esta nueva lista de nombres y díganme si no son reveladores. Todos surgieron en 1869. El gorrión, las vigiritas, el charlatán, el alacrán libre, el gorro, el fosforito, la tranca, el sopimpero, la guillotina, el jejen, el cucharón del diablo, la sopimpa, la pica-pica, la cotorra, el loro, la tijera, el moscón, la carabina de Ambrosio, perogrullo, el puñetazo, el buscapié, el pájaro sirindango, el sinapismo, la flaca, el gorrión. Todo esto surgió en la prensa cubana en 1869, en un solo año. Hasta el año 1900, los nombres de las revistas y los periódicos cubanos, bueno, van a continuar haciendo derroche de lo que ustedes ven, de gracia, de picardía, de choteo. Déjenme leerles algunos de esos nombres. La abeja médica. 1892, el ají, 1879. Si ustedes escuchan estos títulos con atención, ¿se dan cuenta que muchos de ellos tienen filo contra filo y punta, ¿no? El alacrán pica, muerde. El loro habla mucho. El ají pica. El alfiler pincha. El alfiler es el título de un periódico publicado en 1879. En 1879. El arpón, 1889. El avispero, 1890. El bejuco. ¿A quién se le ocurriría llamar a un medio de prensa el bejuco? Porque hay que decir, y de eso vamos a hablar en otra ocasión, hay que decir que en el cubano, además de una gran predisposición al choteo, hay una gran predisposición al disparate. El bejuco, 1869, los bemoles, 1894, la berenjena, 1884, el berrido de placetas. ¿Cómo que el berrido de placetas? Un periódico de 1875, la bibijagua, 1891, el bobo, 1900. El bobo, ese bobo no debe de haber tenido nada de bobo, ¿eh? El bombo, el boicoteo, la broma, las brujas, el buñuelo, la burla, cacarajícara, el cangrejo, la carcajada, el callajabo. El callajabo, ¿por qué llamar a un periódico el callajabo? La cebolla, el cencerro, la comedia política, eso es estupendo, ¿no? El cucurucho, los cuernos y el cuje. Los cuernos y el cuje. ¿Saben ustedes ahora, amigos que me escuchan, cómo se titula la danza que estamos escuchando? Esa danza se titula La Carcajada. La Carcajada. ¿Y saben quién fue su autor? Bueno, pues, su autor fue Ignacio Cervantes, el compositor cubano más importante del siglo XIX. Pero escuchen los títulos de otras danzas de Ignacio Cervantes. No me toques, El velorio, Duchas frías, Zigzags, cri cri, picotazos. Psst. Ese es el nombre de una danza de Cervantes. Psst. Los delirios de Rosita, los muñecos, no bailes más. Y amén. Cuba iba a tener en los años siguientes medios de prensa que iban a llamarse desde el microbio y la lechuza hasta la cosquilla y Tribilín Mangamocha. Yo debo decir que la alarma expresada por Jorge Mañach en 1928 ante los daños que el choteo había causado y continuaba causando en Cuba ya había sido expresada en 1913 por Fernando Ortiz, a quien tanto me he referido en este espacio. En un libro titulado Entre Cubanos, Fernando Ortiz, amigos, expresa su desencanto y su ira. Su ira ante esa manía del cubano de reírse de todo, de tirarlo todo a relajo, de llamar bobería a lo que no entiende o no tiene suficiente nobleza para admirar, y ante esa costumbre también del cubano, según Ortiz, de echarse a un lado del camino en espera de que la solución a todos sus problemas le caiga del cielo, a que alguien le saque las castañas del fuego. Un día vamos a dedicar un par de programas a ese texto de Fernando Ortiz, como el de Jorge Mañach. Nos pone delante un espejo para que no nos hagamos ilusiones después de vernos en él, a menos que rectifiquemos.
Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
Y así, amigos, con Caetano Veloso interpretando Mi Cocodrilo Verde, vamos a poner fin al programa de hoy y a esta serie en la que hemos hablado de Cuba hasta por los codos, y donde hemos visto cómo algo tan serio como un ensayo de Jorge Mañach puede ilustrarse, entre comillas, con nuestra música menos seria y ni el ensayo ni la música desentonar. Hasta pronto.
En tu palmar se pierde la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.